doctor Fernández presentarse en la sala 45.
Radio Universidad de Guadalajara presenta Consulta al aire por tu salud integral. Un espacio de inclusión y armonía entre tu cuerpo y mente. Infórmate, participa. Comenzamos.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Consulta al aire. Mi nombre es Viviana Mesa, estoy al frente de estos micrófonos y los invito a que nos acompañen durante los 55 minutos de programa que vamos a tener el día de hoy. Y pues agradecemos en controles técnicos a Gabriel Barba, a la producción de toda la investigación testimonial a David Vital y a la producción de este espacio a Yajaira Padilla. Igual en controles agradecemos a Bertita Veloz que se encuentra el día de hoy y esperamos que se comuniquen con nosotros a los teléfonos en cabina 403-1413 y 01800-701-2119. De igual manera, lo invitamos a que nos escuche a través de la página de internet www.radio.udg.mx/lagos. Y bueno, hoy tenemos como invitada especial a nuestra gastroenteróloga de cabecera, la doctora Alejandra Ordaz Ortega, y ella nos va a hablar de un tema un poco escatológico, pero que es necesario conocer. Vamos a hablar sobre los desórdenes de la evacuación. Doctora Alejandra, muy buenas tardes. Gracias por aceptar nuestra invitación del día de hoy.
Hola, muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Y pues bueno, vamos a hablar de este tema que es muy básico para toda la población y hay muchos desórdenes, como estreñimiento y también diarreas, que son una de las principales causas de consulta todos los días.
Muy bien, entonces vamos a empezar por cómo se define una evacuación.
Pues una evacuación es la salida de materia fecal.
Del ano.
Pues sí.
No hay otra. Es el desecho o la manera como el cuerpo desecha todos los sólidos.
Los residuos, lo que ya no se metabolizó, lo que ya... Sí, ya es, pues, ya no funciona.
Hasta que ya no sirve para el cuerpo. Muy bien. O lo que no digerimos bien.
Sí, también, bueno, eso se va a ver en las características de las evacuaciones, uh-huh. Si se digiere bien, si no, si hay desórdenes. En las heces, y es muy importante que la gente sepa o haga conciencia de que tiene que ver lo que hace uh-huh. en el baño, porque la gente, muchas es como, ay, no, me da asco, o no me da igual, y entonces hace, le baja y se va. Pero es muy importante que vean qué es lo que hacen, porque eso nos puede dar datos de un problema hepático, de un problema propio gastrointestinal, de un...
Incluso todo. De una mala masticación.
Sí, claro, pacientes que tenían vesícula, ya no tienen vesícula, no van a ser igual del baño. Pacientes, de repente, de infecciones, tal vez, porque cambia de coloración, si está sangrando o no, todo. Todo sí. Te puede decir.
Sí, ahí. En días pasados teníamos programa con nuestro urólogo y él nos decía que también había que revisar la orina cuando vamos al baño. Y entonces aquí también, pues no nos vamos a salvar. Y es un indicativo de cómo está nuestra digestión. Sí. Y cómo estamos tratando todo. Nuestro cuerpo. Sí. Así es. Bueno, entonces, ¿cómo debe de ser? Tú mencionabas fuera del aire que hay como una guía rápida para saber cómo debe de ser la clasificación de las heces. ¿Cómo podríamos explicarle al público que no nos está viendo, pero que nos está escuchando y que tiene una imaginación maravillosa? ¿Cómo son esas diferentes maneras de evacuar y cómo identificamos qué es normal y qué no lo es?
Pues bueno, miren, hay una escala, es un pictograma que se llama escala de Bristol. Se divide en 7. Las primeras dos son maneras de describir unas evacuaciones de estreñimiento. Uh-huh. Se describen como trozos duros, pequeños, como, sí, imagínense, pequeñas bolitas, como hay un cereal, ¿no?
Sí,
hay
un cereal de chocolate que
de
son bolitas.
Chocolate que son bolitas, tal cual. Okay. El segundo es como esas bolitas ya un agrupadas. Poquito más agrupadas. En esos dos normalmente las personas tienen lo que ellos llaman estreñimiento, que ya les voy a decir ahorita cómo se define y qué es el estreñimiento. El número 3 y el 4 sería como nuestro objetivo, la uh-huh. evacuación ideal, ¿no? A lo uh-huh. que todos tendríamos que llegar. El 3 tiene algunas grietas, pero ya empieza a tener una forma de salchicha.
Y más consistente.
Sí, un poquito más consistente, pero suele tener un poquito de grietas. Uh-huh. El 4 es como la perfección del uh-huh. Bristol, ¿no? Es como, literal así se describe, una salchicha o una serpiente lisa y blanda que sale con facilidad, todo en una misma...
De una sola
forma, uh-huh. exacto. El 5, el 6 y el 7 ya empiezan a hacer diarreas. Entonces, el 7 es totalmente líquido. El 6 es líquido, pero no es agua como tal. Uh-huh. Y bueno, el 5 son como pedacitos cortados.
Como si la salchicha la partiéramos en salchichitas.
Sí, que ajá, sienten que pues parece diarrea, pero siento que no termino. Ajá. Esa es la escala de Bristol. Ay, disculpen tanta pero descripción. Es
que tenemos
pero
que ser lo suficientemente lo que... gráficos verbalmente.
Sí, ya obviamente los colores van a depender de lo que comieron, uh-huh, de si su todo su organismo está funcionando adecuadamente en equilibrio.
Ok. Entonces, ese sería el 3 y el 4 serían nuestro objetivo.
El 3 o sea, y el 4. El 4
una,
perfecto.
Una salchicha lisa y blanda, como lo describiste, que sale en una sola evacuación, y otra que a lo mejor no puede ser tan condensada, pero que también puede parecer algo así. Ahora, cuando hablamos de estreñimiento, lo primero que pensamos es, tengo un problema, no tomo suficiente agua y por eso soy estreñido. Asociamos casi siempre el estreñimiento con falta de líquido. Uh-huh. Y mucha gente empieza a tomar agua desesperadamente para ver si es eso. ¿Es cierto o no es cierto?
Sí es un factor y sí suelen mejorar mucho las personas que de repente empiezan a tomar agua. Pero aquí hay que definir si es un estreñimiento nuevo, si es un estreñimiento crónico que ya lleva más de 3 meses. O de hecho hay niños que desde chiquitos son estreñidos y así siguen toda la vida. Uh-huh. Esto es como más de un gastroenterólogo pediatra, pero hay una enfermedad desde el nacimiento que se caracteriza porque de plano los niños no pueden evacuar y eso es una urgencia. Uh-huh. Eso necesita una cirugía urgente y una valoración por el gastropediatra urgente. Normalmente los niños no se dan de alta hasta que ya hayan hecho por lo menos una evacuación, ¿no? Uh-huh. Y eso es distinto. Digo, hay problemas también orgánicos que pueden alterar las evacuaciones o la manera de ir al baño. Por ejemplo, la tiroides. Uh-huh. La tiroides te puede hacer que empieces con un estreñimiento repentino o con diarreas. Uh-huh. Es muy importante identificar el tiempo que lleva este estreñimiento.
Entonces, a ver, en los niños que son estreñidos, porque esto es como una constipación, ¿no? O sea, el intestino puede llegar a tener como una constipación.
Sí, pero hay en los niños, bueno, la verdad ahí sí yo no soy la experta porque hay gastropediatras, pero en los niños puede ser, es normal los primeros 6 meses que tengan como algo de dificultad, okay, pero no al tal grado como la enfermedad de Hirschsprung, que es uh-huh, la que yo decía, que tienen una agangliosis, entonces okay, no tienen esa sensación y no logran realizarle, o sea, ni una evacuación.
¿Cómo determina la mamá o cómo determina un adulto que está sufriendo de estreñimiento, su niño o esa persona adulta?
Bueno, los niños de plano...
les quitas del pañal y no hay nada.
Sí, ajá, y es muy obvio, les cuesta ellos trabajo, sí. Y la verdad es que ahí sí no soy como la experta en
pero,
en
por niños, ejemplo, pero si sabemos sí que están tomando solamente leche y a lo mejor algunas
que
papillas...
Que de hecho el cambio de leche o el ajá, cambio a las papillas puede...
Normalmente es diarrea, ¿no?
Diarrea o estreñimiento. Estreñimiento. Sí, okay, también.
Pero como un adulto.
En un adulto, ok, ahí sí ya es.
Ese es el turno. Mero mole.
Ese sí. El adulto se define estreñimiento. Anteriormente se decía, bueno, si tienes menos de 3 evacuaciones, es estreñimiento. Lo cual actualmente en las nuevas guías de Roma 4 ya se quitó eso, porque tal vez un adulto normal va 4 veces y no necesariamente tiene que tener diarrea. Uh-huh. Y puede haber otras personas que van todos los días al baño sin esfuerzo, fácilmente y hacen una buena evacuación, Bristol 4 por ejemplo, y solo van una vez al baño. Entonces, si esa es su rutina, eso es lo normal para ellos.
O sea, también es individual el proceso.
Sí, eso es individual. Okay. Y ahora lo que se dice es, estreñimiento se define como la dificultad o el aumento en el esfuerzo para poder lograr una evacuación. 2, que a pesar de que vas al baño, es en muy poca cantidad uh-huh, o la frecuencia. Que no logran ir en 2, 3 días. Hay personas que no logran ir en una semana, 2 semanas. O uh-huh, sea, se tienen que poner enemas o hacer maniobras para poder lograr una evacuación. Uh-huh. Y eso es estreñimiento. Hay personas que te dicen...
Y crónico, ¿no?
Pues es que voy 3 veces, pero me cuesta mucho trabajo, entonces estoy estreñido. Entonces hay uh-huh, que okay, definir qué es lo que ese paciente...
Necesita,
exacto. Uh-huh. Si es más veces ir a evacuar o nada más disminuir la fuerza.
La fuerza. Sí, de alguna forma el hecho de que uno identifique en su cuerpo qué es lo correcto y qué es lo que se sale de lo normal, uh-huh, pues vamos, eso es muy importante y que tenemos que estar muy al pendiente. ¿Cuáles serían las causas médicas del estreñimiento?
Causas, o sea, bueno, hay
porque
causas
a lo mejor
secundarias,
hay alimentos, ¿no? Que no te facilitan, ¿no?
Pues, por ejemplo, el intestino irritable. Uh-huh. El intestino irritable, hay un subtipo que se asocia a estreñimiento. Uh-huh. Hay causas médicas como lesiones a nivel de la médula, como pues postración, como en los ancianos que tienen demencia, ya no se mueven, enfermedades tiroideas, la posición como uh-huh. tal de cómo vas al baño. O sea, la gente normalmente no pensamos cómo me voy a sentar cuando voy a ir al baño, cómo voy a pujar o cómo voy a relajar el esfínter para uh-huh. ir al baño. No, es como algo que tú ya tienes aprendido y listo, lo haces. Pero
te parece que tu cuerpo ya tuviera el chip para hacerlo.
Exactamente, pero hay personas, es más, por ejemplo, el abuso sexual en la infancia puede ser una causa de estreñimiento en los adultos. Uh-huh. Muchos trastornos psiquiátricos, depresión, ansiedad, te pueden dar trastornos en la evacuación también. Habría ahí como que buscar después de qué situación empezaste con el estreñimiento. O, por ejemplo, a veces los familiares o así le dicen al niño como, no vayas al baño aquí porque está muy sucio, espérate hasta que lleguemos a la casa. Y eso empieza a ser un trastorno y cuando ya son grandes ya tienen estreñimiento crónico y ya no lo pueden evitar. No sé si, bueno, más de alguna vez he escuchado como, me fui de vacaciones y no pude hacer del baño en todas las vacaciones hasta que llegué a mi casa. Eso es como, pues implica un trastorno psicológico en ese momento.
Y es un bloqueo que tú mismo te haces por lo que tú quieras, sí. Pero muchas veces también viene de eso, ¿no? De que te dicen desde pequeñito, oye, ¿sabes qué? Nos vamos a ir de vacaciones o nos vamos a ir a otra casa y no vas a entrar al baño.
Sí, y miren, bueno, se ha hecho mucho énfasis recientemente en los últimos años sobre un trastorno que se llama disinergia defecatoria. Uh-huh. Entonces, se vio que muchos trastornos tal vez de ese tipo o algunos otros de únicamente de repente el paciente nunca supo o de repente ya no está dominando bien cómo tiene que apretar los músculos pélvicos, cómo tiene que relajar el esfínter anal y de plano no puede ir al baño y no va a ir al baño si no hace bien la maniobra para defecar. Y hay ahorita les digo ya después en los estudios diagnósticos y terapéuticos, excelentes estudios actualmente donde te enseñan cómo ir al baño, cómo pujar, cómo relajar el esfínter y ya es como una maniobra por retroalimentación. Lo haces, lo aprendes
y luego empiezas a mejorar.
Ajá, lo repites, bueno, lo repites.
¿Te parece si lo continuamos en el siguiente segmento?
Sí.
Bueno, nos vamos a una breve pausa y regresamos con Consulta al Aire.
Ya lo sabes, la salud es primero. Por ello continuamos en Consulta al Aire, después de esta pausa. Una sociedad sana fomenta la inclusión y participación de todos sus integrantes. Aportemos ideas en Consulta al Aire.
Bueno, regresamos con Consulta al Aire. Estamos con la doctora Alejandra Ordaz hablando de gastroenterología y en particular sobre los desórdenes de la evacuación. Estamos hablando sobre el estreñimiento como uno de esos desórdenes. Y pues bueno, yo también había leído en alguna parte que hay una estrategia, hay una metodología para ir al baño. Exacto. Y una de esas cosas que más me acuerdo es... No entres con libro, no entres con celular, no entres con ninguna revista. O sea, vas a lo que vas y sales.
Exacto.
Pero el otro asunto es la posición de las piernas. Eso es de lo que me acuerdo.
La posición de las piernas, sí. Se ha demostrado que si haces un ángulo de 45 grados entre tus muslos y tu pelvis.
Ajá. Como si estuvieras a cuclillas, pero sobre la taza.
Sí, pues de hecho, lo ideal sería como es, esa
posición. O sea, las letrinas eran el baño perfecto.
Sí, oh. Sí, pero actualmente, pues, ¿cómo nos sentamos? Pues hacia adelante,
con las piernas en ángulo recto casi siempre.
Exactamente, uh-huh. Entonces unas personas no tendrán problemas, pero...
Entonces lo ideal es poner banquito.
Sí.
Como los niños.
Hay un, ¿cómo se llama? Un banquito que está aprobado por la FDA, se llama, es de Estados Unidos, se llama Spotty Quaddy. Ajá. Que lo pueden pedir en Amazon y así, pero creo que hasta en Costco lo vendían. Eso se ha comprobado que mejora de manera muy importante las evacuaciones en personas estreñidas, y de hecho ya hay uno para viaje, por este problema que muchas personas no pueden. Eso de meternos con el celular y los libros y
aparte de antihigiénico.
Aparte de eso, te favorece para crear fisuras anales, hemorroides, sangrados. Entonces eso está totalmente
prohibido.
No lo hagan, sí. No lo hagan.
Muy bien. Lo otro es, hay personas que tienen la costumbre de fumarse un cigarro para ir al baño. Y dicen que es que el cigarro es para ir al baño. ¿Qué tan cierto es eso?
No, pues no hay ninguna guía que diga que el cigarro mejora las evacuaciones, pero ellos sí lo sienten así. Digo, yo la verdad estoy totalmente en contra del cigarro, porque no nada más afecta, es un predisponente para casi todos los cánceres, entre ellos colon. Entonces, no, yo no estoy a favor del cigarro para ir al baño, la verdad.
Ahora, hay otra cosa importante que también va de la mano con lo que nos decía nuestro urólogo. Cuando usted sienta deseos de orinar, vaya al baño, ¿no? Uh-huh. Y acostúmbrese a orinar cada 3 a 4 horas. ¿Con la evacuación también es lo mismo?
Siempre que sientas la sensación, ve al baño y evacúa, sí. Ajá. Porque si haces como, no, ahorita no, al rato
si no
voy,
tienes un
ya
baño
no
cerca,
te van a
entonces
dar
ya
ganas.
Empezó el problema.
Si no tienes un baño cerca.
Sí, porque pues sería ching, te aguantas. Y entonces ahí empezamos con el desorden.
Sí, pero digo, por una vez no te va a pasar nada. Es como tratar de hacer una rutina. Tu cuerpo se acostumbra y y nada más tienes que ir por lo menos una vez al baño. Así le digo a mis pacientes. Nuestro objetivo es lograr una evacuación al día, una evacuación sin esfuerzo, una evacuación
sin sufrir,
que no sientas que fuiste al baño y que no has terminado. Entonces, si pasa eso, es que hay un trastorno, ya sea de cualquier tipo, y hay que buscarlo y hay que tratarlo.
Cuando tú mencionas eso de que tú vayas al baño y que sientas que no has terminado, ¿hay alguna condición que te lleva a sentir eso?
Sí, el intestino irritable, por ejemplo. Okay. Uno es eso. Y también el estreñimiento funcional. ¿Cómo defino estreñimiento funcional? Cuando no encuentro una causa que lo esté causando. Sí. Por ejemplo, ya busqué, no hay intestino irritable, no hay medicamentos que lo están causando, no hay trastornos en los electrolitos, no hay tóxicos, no hay trastornos psiquiátricos, no hay un tumor, y sigue con estreñimiento, pues entonces es un estreñimiento crónico y ese es funcional.
Es funcional.
Funcional significa, pues no hay otra causa, hay que únicamente tratar el estreñimiento. Y así nos enfocamos.
Los alimentos. Frutas, hay frutas que te dicen, esa fruta te da estreñimiento, no sé, la guayaba.
La mayoría de las frutas, verduras, son pues recomendables para el estreñimiento crónico, específicamente si le dejas la cáscara, porque tiene fibra. Ya explicaba Belén el otro día lo de dónde sí se recomendaba la fibra, ¿no? Quizá en el intestino irritable haya sí algunas frutas o verduras que te distiendan más y la distensión va a favorecer el estreñimiento. Si eres el paciente que tiene intestino irritable con estreñimiento. Pero en su mayoría, llevar una dieta sana, no harinas, porque las harinas no van a ayudar al estreñimiento. Hay que tomar líquidos, sí, entre, normalmente las guías dicen entre 1.5 y 2 litros. A mí una vez el urólogo, de hecho, dijo como, hay que ver la orina, y si la orina ya es amarillo claro, eso significa que estás bien hidratado. Ni muy amarillo, ni tampoco transparente, pues esa es una buena señal de que estás tomando suficiente agua. Porque, por ejemplo, en este tiempo no vas a necesitar la misma agua que en invierno, porque ahorita pierdes más líquidos. Pues
tamarindo.
Eso parece más como un laxante.
¿Laxantes? Porque hay la tuna, por ejemplo.
Bueno, la tuna es que hay pacientes que no están acostumbrados a comer ninguna semilla. Y entonces también, yo sí es ahí, bueno, sí he tenido causas como que hacen una dolor abdominal y mucha distensión porque comen muchas tunas y muchas, muchas semillas. Más bien ha de ser como el exceso. Si te comes una, no te va a pasar nada.
No te va a pasar nada. A mí me pasa algo muy curioso y me voy a ventanear ahora sí que aquí con todo mundo, pero yo me tomo un café que está rehervido. O sea, un café de esos que ha estado en una cafetera, ponle desde las 8 de la mañana y me lo tomé a las 2 de la tarde, me manda al baño en isofacto. O sea, para mí es un laxante. Y ese es mi indicativo de que el café está rehervido y me patea.
Solo el rehervido
el
no.
El rehervido, el fresco no.
Porque
fresco
en teoría nada. El café sí en ocasiones puede ser como un laxante. O sea, tampoco hay como guías que digan, pues tal vez Belén ya nos podrá decir más, pero el café va a laxar así, pero sí, o sí puede ser.
Sí es.
O sea, sí, 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 sí.
Ahora, lo otro que me parece interesante de esta, pues, costumbre o buen hábito que debemos de tener, que es estar revisando las heces, también no solamente es la forma, el color, etcétera, sino también nos podemos dar cuenta, decía una vez un odontólogo, que él sabía si sus pacientes masticaban o no bien, no solamente por la mordida, ¿no?, de sus dientes, la, como la impresión de sus dientes, sino porque les preguntaba, ¿ha visto restos de comida entera en sus heces? Y entonces le decían, sí, ah, pues es que no está masticando bien.
Sí, de hecho, en la mayoría de los estudios que reviso de popó, pues sí se ven como residuos, o sea, no masticamos bien. ¿En cuánto tiempo la mayoría de las personas come? En 20 minutos, porque no tienen tiempo, porque están comiendo mientras están trabajando. En teoría, eso, la alimentación, el sueño, no son como lujos, deberíamos de darles un espacio.
Son obligaciones.
Exacto.
Y que se deben de cumplir.
Y entonces, si no masticas bien la comida, tienes más riesgo a, ya lo decíamos en el intestino irritable, a distenderte más, por ejemplo. Y sí, no vas a tener unas evacuaciones muy excelentes. También es que es con, no, muchos pacientes con estreñimiento crónico, pues así como lo dice crónico, van a durar toda la vida con tratamientos. Si llevan una muy buena dieta, hacen ejercicio, toman agua,
consumen
mucha fibra.
De la que les sirve.
Ajá, probablemente mejoren y no necesiten una pastilla, un laxante. De hecho, no se recomienda estar tomando laxantes todo el tiempo. El colon hace cambios desde la coloración. O sea, yo puedo entrar a una colonoscopia y ver el colon como negro. Café muy oscuro, y entonces yo sé que es un paciente que está tomando muchos laxantes. Se llama melanosis coli y se ve.
Se nota.
Se nota. Y también la forma, o sea, se hace un colon redundante, se llama colon catártico. Después, ya cuando pasan muchos, muchos años de que están tomando laxantes toda la vida, tienen diarreas. O sea, el lado contrario, ya no tienes una causa específica y no lo controlas más que con antidiarreicos.
Y sería la única manera.
Sí, no es muy recomendable toda la vida, pero hay personas que sí los van a tener que tomar. Entonces, si es así, tienes que ir con tu médico para escoger qué laxante es el adecuado para ti.
Sí, porque no es laxante así como comprar agua, ¿no? Sí. O sea, es con medicamento.
¿Cuál,
o sea,
hace menos daño al colon? ¿Cuál te funciona mejor?
Y hay algunos que son con contraindicaciones para ciertas personas.
Sí,
entonces no los
de hecho, consumir. Una de las principales razones de estreñimiento crónico en pacientes adultos son los medicamentos. O sea, muchos medicamentos. O lesiones anales, locales, como una fisura. Si yo voy al baño, me va a doler. Entonces, mejor no voy.
Lo que
y
uno
entonces,
voy.
Ya estoy estreñida.
Sí, pues es que la parte mental también nos juega ahí nuestras malas pasadas. Bueno, ¿te parece si vamos a una breve pausa y regresamos a nuestro último y más largo segmento de Consulta al Aire?
El cuerpo se renta. El cuidado de la salud es el alquiler. Consulta al Aire. En breve regresamos. Solo porque una persona carezca del uso de sus ojos, no significa que carezca de visión. Stevie Wonder. Continuamos en Consulta al Aire.
Regresamos con Consulta al Aire, estamos hablando sobre desórdenes de la evacuación, en este caso estamos hablando de estreñimiento con la doctora Alejandra Ordaz. Y bueno, Ale, entonces, después de todo este panorama a lo mejor no tan alentador ni tan bonito, ¿cuánto es la prevalencia, o sea, cuántas personas presentan estreñimiento de las que tú ves, por ejemplo?
Pues mira, las guías recomiendan que es desde un 2.5 hasta un 22%. Hay unas
que es constante, no que es así de aparición.
No, que es crónico. Sí, de aparición de repente me estreñí 2 días y después me.
Porque el estrés también te puede dar estreñimiento,
el estrés,
¿no?
Claro,
una angustia, una ansiedad.
Sí, hay gente que le da diarrea y hay gente que le da estreñimiento.
Sí, o sea,
pero
sí.
Eso no cuenta como un estreñimiento crónico. Okay. Mínimo 3 meses.
¿Cómo se diagnostica entonces?
Se hace, primero el diagnóstico es clínico, con los criterios que les digo, cambios en las evacuaciones, bueno, en la forma, en la frecuencia o en el esfuerzo y que por lo menos lleve 3 meses. Entonces, le buscas causas secundarias que son principalmente medicamentos, trastornos motores, trastornos pélvicos, tumores. Por ejemplo, en un paciente mayor que nunca fue estreñido y de repente empezó con estreñimiento, eso no es normal. O sea, tienes que buscar una causa. Si tiene más de 60 años, pues lo primero que tienes que hacer es ver si no tiene un tumor en el colon. Uh-huh. Porque los trastornos o los cambios en la defecación, ya sea diarrea o estreñimiento, pueden ser el primer síntoma de un tumor de colon, por ejemplo. Trastornos, los psiquiátricos que ya decíamos, anorexia, bulimia, abusos.
Por ejemplo, las dietas.
Las dietas.
El cambio de dieta.
Sí, porque probablemente.
De la avena.
O sea, puedes dejar como un ayuno muy largo o cambiar. Cualquier cambio que tú hagas en tu rutina, en tu dieta, y que sea para peor, porque obviamente si empiezas a comer más fibra, tomas más agua, haces más ejercicio, yo puedo casi estar segura que mejores. Pero si hay algunas personas que hacen ejercicio, que comen saludable, que toman agua y que son estreñidas. Uh-huh. Y entonces en ellos tendrás que ver.
¿O las otras causas?
Sí, claro, descartas. A ver, vamos a ver un problema tiroideo. No, no tiene. A ver, un problema pélvico. No, no tiene. Pues es joven. No, no es. La gente a veces llega y es que soy estreñida, ¿me puedo hacer una colonoscopía? El estudio de colonoscopía no es el principal estudio para diagnosticar un estreñimiento crónico.
No,
o sea, por ejemplo, yo le puedo hacer una colonoscopía a un paciente estreñido y eso no me va a dar el diagnóstico. Uh-huh. Eso ellos ya me dijeron que son estreñidos. Uh-huh. Lo que sí me va a dar el diagnóstico, si ya también es como que no llegan y de primera instancia le pides una manometría no rectal. Primero le das un tratamiento bien establecido, le dices cambia tus hábitos higiénico-dietéticos, o sea, haz ejercicio, toma líquidos, come fibra. Acude con una nutrióloga porque
cada cierto tiempo las comidas, porque
exacto,
también
no hacer periodos prolongados. Todo eso, si no mejora, y si lo está haciendo porque también la falla en el tratamiento, se dice que normalmente, o sea, que de todos los pacientes que tú ves, hasta a veces menos del 33% lo están haciendo a los 6 meses. Entonces es complicado seguir con esos hábitos buenos. Uh-huh. Y si te metes como a fondo y les de preguntas, ¿de verdad ha comido muy bien? Ya empiezan a decir, bueno, la verdad es que sí estoy comiendo harinas. Y pues eso puede hacer la diferencia rápido.
Nota, ¿no?
No necesitas tanto tiempo.
¿Cuál será la causa por la cual los seres humanos no nos hemos puesto a pensar en que tenemos que tener esa higiene con nuestro cuerpo?
Yo creo
porque
que
siempre le echamos la culpa al trabajo, pero no. O sea, anteriormente no era así.
Porque ya no le damos la importancia, no cuidamos de nosotros como debería. Nos encargamos de 10 cosas y lo último es comer. Tú puedes dejar de comer. Hoy no he comido, tuve muchísimo trabajo.
No he ido al baño,
callo. Exacto, no he ido al baño, ¿no? Entonces, no se ve como una necesidad fisiológica.
Yo iba a ir
se
al baño hace 2 horas.
Un lujo, sí, y sí, no sí. Es un lujo.
Ajá.
Eso es...
Grave. Sí, sí,
eso
sí,
es muy grave. Ya le vamos a preguntar a nuestro psicólogo.
Sí,
¿qué está pasando con nuestra
cabeza? Ahora, sí. ¿Es más frecuente en hombres o en mujeres?
En mujeres.
En mujeres.
En mujeres
¿por
es
lo
más aprensivas? Frecuente. Sí, normalmente es por trastornos, pues, psicosomáticos,
¿no?
Sí. Uh-huh. Sí. También puede ser en hombres, pero en mujeres es mucho más frecuente y eso lo veo en la consulta todo el tiempo. Yo creo que esto es como de mi consulta, ¿eh? No lo bajé de ninguna guía, pero... De cada 10 personas estreñidas, fácil puedo decir, con mucha seguridad, que mínimo 7 son mujeres de las que llegan a mi consulta.
7 de 10.
Y con un estreñimiento importante, que me dicen, es que no voy al baño en...
Una semana.
3 días, una semana. Lo más que me ha tocado es 15 días. El tratamiento del estreñimiento se debe de hacer como escalonado, pero antes de hacer un tratamiento... Sí, hay diferentes tipos de laxantes. Hay algunos, normalmente sí se empieza con un laxante...
Ligero, ¿no?
Sí, que no cause muchas complicaciones en el colon, que no tenga muchos efectos secundarios. Si eso no tiene respuesta, puedes avanzar a otro. Y hay unos medicamentos muy nuevos, pues son bastante caros y sí se pueden dar con muy buena respuesta. De hecho, la primera complicación es diarrea. Pero ya cuando haces vas a dar ese tipo de medicamentos, sí se recomienda antes hacer más estudios. Una manometría no rectal. Hay algunos donde ves el tiempo del tránsito colónico. Es radiológico. Te comes como unos balines.
Uh-huh.
y entonces ves cuánto tiempo, cuántos días, cuántas horas tardan en salir. O si los ves en qué parte del colon. Y sí, ahí puedes decir, ah, bueno, tal vez el trastorno es, de verdad el colon no está teniendo, como tú me decías, la peristalsis necesaria. Pero son casos
muy específicos.
No es lo más común, ¿me explico? Normalmente antes de eso van a responder a algún tratamiento. Uh-huh. Y actualmente se ha visto mucho, les decía yo, de la disinergia defecatoria. ¿Qué uh-huh. es eso? El problema al final del recto, al final del tracto, donde el problema lo único que pasa es que no se puede salir. O sea, todo se forma bien, ya llega, camina, todo, pero a la hora de salir, no sale. Y hay diferentes tipos. Unos son porque estamos apretando de más los músculos en vez de relajarlos, uh-huh. y algunos son porque no estamos apretando los músculos adecuados para que puedan ayudarnos a la expulsión de las heces. Hay unos videos muy bonitos de esa cosa que les digo, es Paricuari, donde es como el promocional, es con un animalillo ahí y el animalito se sienta en una posición no adecuada uh-huh. y se ve cómo se bloquea la salida. Uh-huh. A la hora que levanta las piernas, entonces se ve cómo
se libera
y entonces puede salir la uh-huh. evacuación más fácil. Evitas estar haciendo esfuerzo, no va a salir nunca nada más que hemorroides.
¿Desde hace cuánto se conoce esa posición adecuada para defecar?
Desde hace mucho tiempo, pero después como que se dejó.
¿Y por qué los inodoros no están hechos para eso?
No lo sé.
O sea, ¿por qué
Japón,
no los...? En Japón sí.
Sí, sí hay así. No sé por qué aquí no, la verdad.
Porque deberían de tener como un... O sea, estar en bajo y tener un escalón sí. para que te queden los pies arriba, más o menos, sí. ¿no? O sea, como la letrina nice, vamos a decirlo,
sí.
¿no?
Sí, lo quieren hacer. O sea, como... Yo la verdad sí les digo a mis pacientes, pues pongan un banquito. Y le eleven las piernas. Ajá. Y sí mejoran. Casi todos los pacientes siempre pueden tener algún remedio. Quizá hay algunos donde es muy frecuente que en la vejez, uh-huh. y no sé si la geriatra después tal vez nos pueda ayudar con esto, pero empiezan a haber trastornos muy importantes, ya sea de diarrea o de estreñimiento, pero el estreñimiento empeora con la edad. Uh-huh. Uno es por todos los medicamentos que se toman, porque entre más
actividad.
Medicamentos, nos va a dar pues más trastornos, porque va a tener más interacciones. Y también porque se pierden neuronas del plexo mientérico y entonces hay menos fuerza en ese músculo
Y es que sí es complicado, porque estábamos hablando precisamente con la doctora Sandra en programas pasados sobre ese decaimiento, ese declive de las funciones, ¿no? Ajá. Del cuerpo. Y de alguna manera, es delicado no pensar en todas las consecuencias que ese declive ocasiona. Y yo insisto en la masticada. Una persona de la tercera edad que tiene mal sus dientes, sí. que tiene prótesis que les quedan grandes, que tienen prótesis que no les sirven,
que les
faltan piezas, no pueden masticar adecuadamente la comida. Entonces la van a pasar casi entera. Ahora, imagínate, para poder sacar todo eso, sí tiene que... Y luego con un cuadro de estreñimiento el asunto se agrava.
Ajá, después comen menos, tienen demencia, tienen Parkinson, tienen...
O están en una cama,
no
y
se
hasta
mueven,
por pena,
no
y
toman
hasta por
agua
pena,
porque
no,
ya exacto. les da náusea. No, sí, la verdad, sí, pues sí, las guías dicen que también los pacientes mayores son de la población que más padece estreñimiento. Y también muchas mujeres jóvenes, muchas, muchas, muchas mujeres jóvenes.
¿Cuál sería la tasa de éxito de una persona que va a consulta por estreñimiento, hace su dieta muy juiciosamente, toma sus medicamentos muy juiciosamente? De todos esos 10 pacientes que ves, que 7 son mujeres, ¿cuántas salen airosas del asunto?
Mira, a veces nos tardamos, no voy a decir que a la primera
sí,
ya.
Sí, no.
Pero si hacen todo bien, te puedo decir que de esas 7 mujeres, 5 les va muy bien. Después mejoran, dejan el tratamiento, cambian los hábitos, vuelven a empezar y me vuelven a visitar. Y, bueno, la verdad, confiesan todo lo que pasó y vuelven a tener cambios. Sí hay pacientes, y por ejemplo, les voy a decir, hay una paciente donde utilizamos, o sea, nos fuimos de manera escalonada, hice estudios, utilizamos uno de los medicamentos más nuevos que se utilizan, de hecho no se venden para nada sin receta, uh-huh. se tienen que pedir y todo, y esa paciente no tuvo respuesta ni a ese tratamiento, pero bueno, lo que seguía obviamente, yo ya le había dicho desde antes, la manometría no rectal, uh-huh. y pues no se la hizo. Quizá ahí hubiéramos encontrado el problema y ahí hubiéramos podido ayudarle un poquito más.
¿Alguna vez en alguna revista leí que algunas personas consideraban defecar algo tan tremendamente sucio que bloqueaban su cuerpo para que no lo hicieran?
Sí.
Eso es un desorden psicológico ya, ¿no? Sí. Que redunda en lo orgánico.
Sí, sí, sí. De verdad, dice, no, hay gente que, bueno, hay un trastorno donde el paciente cree que todo el tiempo huele a popó. Uh-huh. Y todo el tiempo tiene popó y todo el tiempo se quiere estar limpiando. Uh-huh. Y entonces no quieren ir al baño y... Pero eso, pues, la verdad es que ahí sí necesitamos que nos ayude un psiquiatra. Yo tuve uno al revés. Por ejemplo, yo tuve un caso donde el paciente decía que tenía diarrea, diarrea, diarrea. Pues hice muchos estudios, tacto rectal. El tacto rectal, y eso no lo dije, es uno de los estudios más sencillos y muy necesarios en el estudio del estreñimiento crónico. Uh-huh. Porque puedes valorar... el músculo, puedes valorar si hay algún trastorno en el descenso. Hay una prueba que se hace donde metes un baloncito y uh-huh. ves cuánto tarda en salir. Y entonces eso también te ayuda un poquito a valorar al paciente. Pero a veces como que no, esa prueba no les encanta mucho.
No les gusta mucho.
A los pacientes.
¿Qué tan buenas son las famosas purgas que nos daban las abuelitas?
No, no son tan buenas. O sea, yo sé que
el aceite de ricino para limpiarlo de los gusanos.
Imagínate, no. Sí te va a dar diarrea, sí te va a hacer probablemente ir al baño, pero no es bueno estar laxándote todo el tiempo. Mejor encuentra una solución que te ayude a evacuar todos los días, una vez, aunque sea...
Pero me refiero a estos mecanismos de las mamás que salen los niños a vacaciones y purga.
No, 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 no hagan eso. También había otro... Bueno, yo estudié en Monterrey y varios pacientes nos llegaron perforados que porque les hacían como limpiezas colónicas.
Ajá, lavados.
Como con agua a presión, una cosa así rara.
Como si fuera con la cacha,
y, ¿verdad? Y iban así personas desmayados. De nivel socioeconómico bajo, alto, todos. O sea, no sé qué les decían, pero llegaban perforados. El colon es muy delgado, ajá. Entonces... Nada de situaciones extrañas. De hecho, no es adecuado como estarte poniendo enemas a cada rato. Es que no va que haya otro enema. Porque en una de esas te puedes lastimar, puedes perforar si no te lo pones bien. Uh-huh. Lo mejor es... Y tampoco me gustan como esos laxantes que nada más laxan y vacían la última parte de la ampolla. Sí, porque todo lo demás está lleno de popó. Si yo uh-huh. te hago una radiografía, pues todo va a estar lleno de materia fecal. Entonces... Va a tener dolor y va a tener molestias y distensión y eso no se va a quitar.
¿El exceso de gases en el cuerpo es parte de
sí,
ese mismo desorden?
Sí, puede ser, sí, porque pues no logras evacuar adecuadamente y puedes tener muchísima distensión.
Hay personas que tienen su organismo, yo digo que perfectamente entrenado o muy bien entrenado, y entonces defecan en la mañana, defecan en la noche, sagradamente, estén o no estén en la china y la conchinchina, pero ellos sagradamente hacen sus dos evacuaciones. Hay personas que definitivamente no lo hacen. Hay como un ritual que uno deba de tener cuando está en esa situación de, híjole, es que no puedo, y es que no puedo. O sea, hay alguna
forma.
Yo lo que creo
es como crear una rutina, lo más ajá. parecido.
Así como le dicen, todos los días te vas a dormir a tal hora, vas a poner.
Sí. Por ejemplo, lo más fácil, si no evacúas y lo que te puedes tomar es un poquito de fibra, y normalmente...
Pero un poquito.
Un poquito, sí. Dice 15 gramos es lo que tal vez demuestra una diferencia. Uh-huh. Eso nos puede ayudar. Pero ya si eso no ayuda, no se estén laxando todo el tiempo y comprando cosas. Mejor vayan al médico porque puede ser algo orgánico grave o puede ser un trastorno que tiene remedio. Mira, no sé si tengo tiempo, pero les quiero explicar un poquito cómo es lo de la manometría no rectal. Es un estudio, bueno, a mí me encantó cuando yo... Todos los gastos rotamos por ahí y algunos se especializan en fisiología del tubo digestivo. Y
porque aparte, perdón que te interrumpa, sí. Es toda una curva la que tiene que dar y parecería que es lo menos ergonómico posible.
No, sí, todo funciona perfecto cuando tiene que, debe
cuando
de
funcionar.
Pero haz de cuenta que meten literal un manómetro por el ano.
Un tubito.
Sí, un tubito que mide presiones. Uh-huh. Entonces lo meten por el ano y tú estás... Hay dos maneras de hacerlo. Uno, como si estuvieras evacuando, y algunas personas lo hacen, pues, acostado, ¿no? Ajá. Entonces, tú estás viendo una pantalla. El paciente está viendo una pantalla Y la doctora mete el tubo o el doctor y les dice, miren, ve, se ve en como en colores, en verde, en amarillo y en rojo. Y entonces tú te está diciendo, mira, esta línea que se ve roja la tienes que hacer que se vea verde. Entonces tienes que relajar tal músculo. A ver, intenta. Entonces intentan relajar, no, lo estás haciendo bien, mira, se sigue viendo rojo. Otra vez, así, ¿no? Entonces... Oh. Te enseñan a hacer del baño.
A hacer del baño.
Sí. Uh-huh. Entonces, mira, muy bien, lo lograste. ¿Qué hiciste en este momento? No, pues relajé...
alguna parte.
Ajá. Bueno, pues vuélvelo a hacer porque ya está funcionando. Mira, se está cambiando a azulito. Ya se está poniendo verde. Así. Uh-huh. O al revés. Esto se ve demasiado verde. Aprieta. No aprietes ese. Aprieta más abajo. Uh-huh. Así. Te enseñan
a hacer... Sí, porque es la única manera.
Se dice... Digo, eso toma muchísima paciencia del médico.
Del médico.
Y también del paciente, pero...
En la consulta de 20 minutos no
sí,
sale.
Sí, no. Tienen que hacer sesiones. Normalmente se ve un resultado con 3 sesiones. Uh-huh. Pero pueden ser estreñimientos de esos que no van en muchísimos días. Uh-huh. Y con eso mejoran.
Mejoran.
Pero impresionante. Entonces, sí vale la pena hacer esos estudios. A veces ya la gente como que se decepciona y se aburre. Y como que dice, ay, pues yo quería mi pastilla y ya. Y ya no lo quiere hacer y... Ya, pero de verdad sí vale la pena hacerlo.
O sea, educar al intestino.
Si no nos dicen, tiene disinergia defecatoria, nos pueden dar otro diagnóstico. Pero uh-huh. si tiene ese, pueden aparte tratarlo ahí mismo.
De una vez.
Sí, la verdad están muy padres.
Yo me pongo a pensar con esto de los laxantes y pues volviendo al rollo de las purgas y demás, porque pues las abuelitas eran las expertas en que salió el niño a vacaciones y ahí va la purga, ¿no? Y con las purgas más malditas del mundo.
No sabía que era tan
común. Sí, o sea, eso era cosa así como de casi de rigor. Casi como que antes del curso de verano, ahí se iba el chiquillo, ¿no? Pero resulta que siempre he pensado que el uso de laxantes en estos casos es como el de los medicamentos para las personas cuando necesitan dormir. Llega a crear como una especie de dependencia, pero no es una dependencia por el medicamento en sí, sino es la dependencia de la mente que te está diciendo, como te lo tomaste, vas a ir.
Ya, pues sí.
Entonces, de alguna forma, el estar tomando los laxantes, por eso es que se recomienda que no se haga, a menos que sea estrictamente necesario. Y eso solamente lo determina el doctor.
Sí, se deben de hacer ciclos. Pero si hay personas, súper bien, se lo quitas y vuelven a estreñirse igual. Entonces, uh-huh. hay personas que sí lo tendrán que tomar siempre. Uh-huh. Yo creo que muchas personas, principalmente... de las mujeres jóvenes o de las mujeres que desde joven tienen estreñimiento y no hemos encontrado una causa orgánica, siempre creo que podría ayudar bastante alguna terapia y tal vez ahí encontraríamos una causa que nos está como dificultando el tratamiento del estreñimiento en ese paciente. No puedo generalizar, nunca en medicina se generaliza, uh-huh. pero sí muchas veces como le empiezas a buscar y ya salen, sí, la verdad tengo este problema, la verdad es que esto... Y lo canalizan al tubo digestivo. Así como a algunas personas les dolerá la cabeza del estrés, a la mayoría y actualmente más, entre que comemos lo que sea, no comemos, no tenemos horarios, no tenemos baño a todas horas disponible porque estamos en el carro, en el tráfico, todo eso, pues se va y te afecta el tubo digestivo.
Cuando hablamos de este tipo de trastornos, me viene a la mente dos momentos particulares. Las personas que sufren anorexia y bulimia. ¿A ellas cómo les afecta esa condición su aparato digestivo?
De todas las formas. Desde, bueno, los dientes pueden tener como por los vómitos y el ácido. Sí. Pueden tener pérdida de las vellosidades, por ejemplo, uh-huh. cambios en el metabolismo, cambios en las enzimas hepáticas, porque por deficiencia de algunas vitaminas, minerales y por la desnutrición, pues te puede... inflamar el hígado. Sí, también van a tener trastornos de estreñimiento. Las diarreas, por ejemplo, pueden hacer que haya fisuras, que haya hemorroides, a pesar de que es estreñimiento, que diga diarrea o estreñimiento, cualquiera de los dos te lo da.
Estamos en el boom ahora de muchas cosas ecológicas y demás. ¿Qué tan favorable es para el organismo que las personas, en vez de usar papel higiénico, utilicen estas toallitas húmedas que se usan para los bebés?
Fíjate que pues no sé mucho, o sea, no, sí es bueno que después de una evacuación limpies muy bien.
¿Con hemorroides?
Sí, ahí sí estaría bueno, porque si no van a tener como molestias, comezón uh-huh. o ardor, o en las fisuras anales también, pero uh-huh. si no lo tienes, no necesariamente todo el tiempo, uh-huh. o sea, hablaba yo con una ginecóloga y también todo el tiempo se quieren limpiar con toallitas, sí. todo el tiempo. Entonces cambian, resecan la mucosa, bueno, resecan la piel y hay cambios y empieza a ver, no siento que, nunca es bueno tanta exageración. Uh-huh. Yo creo que sí, higiene, normal.
Normal. El cambio de alimentación, estamos en una ciudad, nos vamos a otra, por algún motivo no podemos cocinar, entonces tenemos que comer lo que alguien más hace, y ese cambio nos puede ocasionar, al principio, cambios, ¿no? Cambio, ya sea estreñimiento o ya sea diarrea. Pero, ¿cómo sabemos si efectivamente es esa la comida que nos está cayendo mal? ¿Porque ya no se nos quita?
No, lo notas, es rápido. Cuando es una comida, normalmente tienes una inflamación o la diarrea o el estreñimiento, no necesitas tanto tiempo, o sea, una hora. Después de que te comes algo que no te cayó bien, ya te puedes estar distendiendo.
Si uno desayuna, come y cena en sus horarios, ¿al cuánto tiempo de desayunar, comer o cenar sería lógico que fueras a defecar?
No hay horas.
Tampoco hay horario.
No, eso es de cada persona. Uh-huh. O sea, hay personas súper saludables que toda la vida han evacuado una vez en la mañana y listo. O una vez en la mañana, una vez en la tarde. Eso también son, o sea, es por genética, no sé, pues tú me dirás. Pero si hay familias que todas son estreñidas, ¿no? Y hay, entre los factores aprendidos y los que sí nosotros ya traemos,
manejamos y demás,
pues eso es totalmente como en tu ambiente familiar. Ajá. Y normalmente, no es que ella es la única estreñida en mi familia, puede ser, pero normalmente yo soy estreñida, mi hija también y así. Entonces ahí debe de haber algún factor.
Entonces, más frecuente en mujeres, aumenta con la edad, hay que poner atención si los niños son estreñidos desde pequeños, hay que revisar los cambios de alimentación, hay que comer a sus horas, tomar
ejercicio.
sus dos litros de agua, hacer ejercicio. No estarse usando laxantes ni estar...
No estar en el baño mucho tiempo.
No estar en el baño, no se lleve libros, celulares, tablets, computadora, por favor. Recuerde, 45 grados el ángulo de las piernas, o sea, llévese un banquito, vaya y compre un banquito de esos para los niños, porque los niños usan esos banquitos, entonces realmente es déjalo ahí en el baño porque le va a servir a todos.
Y una vez que ya, no se desesperen porque estos... Toma tiempo, entonces ya están con el gastro, empiecen el tratamiento, hagan caso, hagan los estudios que tampoco se estresen de que llevo muchísimo estreñida, quiero que me haga colonoscopía, tomografía.
Ya llegan ellos con el diagnóstico en la mano.
Y a veces no es necesario, a veces son otro tipo de estudios.
Hay alimentos que sí sean así como predisponentes.
Las harinas.
Eso sí, ¿no? Pan blanco y todas esas cosas.
Todas las harinas, principalmente maíz. Las harinas refinadas.
Ok.
Sí.
Eso sí
es lo más rico. A ver, no se crean, la verdad es que pueden llevar una vida muy saludable, sin tanta azúcar.
Porque el exceso de fibra también es malo, ¿no?
El exceso de fibra te distiende, te puede distender.
Igual de alguna manera. Bueno, y el otro desorden de la evacuación es la diarrea, pero para ese vamos a tener otro programa porque también...
Y las diarreas pueden tener causas muy específicas.
Enfermedades, como una bacteria, un virus.
O enfermedades inflamatorias propias de nuestro cuerpo, o tumores. Tumores que ni siquiera necesariamente tienen que estar en el colon, pueden estar en el páncreas, pueden ser neuroendocrinos, o sea que liberan hormonas y son funcionantes y te dan diarrea. Cosas que ni se imaginan nos pueden dar diarrea.
Ah, bueno, entonces por eso vamos a dejar un programa aparte para diarrea. Doctora Alejandra, ¿algo más que quiera agregarle a nuestros radioescuchas?
Nada más les recomiendo ejercicio, agua libre, nada de juguitos, refresquitos, no, agua libre. Tratar de llevar la vida más sana. Yo sé que hay días muy estresantes y que la mayor parte de las personas tienen trabajos estresantes o amas de casa, todo el día en su casa también se estresan. No, lo único que yo les digo, pues sí, o sea, hay que estresarnos porque es parte de la vida, pero... No por todo. Hay cosas que sí valen la pena, hay cosas que no, y que no vale la pena estar todo el día con el colon inflamado, con dolor, con diarrea, con estreñimiento, por tonterías. Uh-huh. Entonces, salgan a hacer ejercicio, que no nada más ayuda, no estoy diciendo que para que tengan el mejor cuerpo del mundo, sino salud mental, salud gastrointestinal, de verdad es muy bueno. Traten de comer las menos azúcares posibles.
Las menos harinas posibles.
Sí, o sea, coman frutas, verduras. En la fruta tiene azúcar, pero es mucho mejor que si comen azúcar agregada, no le agreguen azúcar a nada, no. Si se fijan, no sé, un jugo muy azucarado les va a dar diarrea después. Entonces, el exceso de azúcar
también. Y de hecho dicen, bueno, eso ya lo trataremos en el programa de diarrea, pero dicen que cuando uno está con diarrea no debe comer dulces.
Sí, porque la azúcar jala más agua.
Más agua. Bueno, pues este fue nuestro programa del día de hoy sobre gastroenterología y sobre los desórdenes de la evacuación, que en el caso del día de hoy hablamos específicamente del estreñimiento. Los vamos a invitar a que nos acompañen a nuestro siguiente programa en punto de las 12 del día en Consulta al Aire. Muchísimas gracias por su atención.
La salud es nuestra mayor posesión. La inclusión e integración de nuestra sociedad, nuestro más grande reto. Contamos contigo en la próxima emisión de Consulta al Aire, por tu salud integral.